Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí les hablamos de la Luciérnaga, la Almenara 106.7 de FM. Empezamos a probar los programas de la Luciérnaga de 2011. Empezamos con Mai, que nos va a hablar una cosa rara de psicología.
Unas jornadas sobre el miedo.
Y sobre Isabel, que nos va a hablar sobre el Príncipe de Asturias.
Sí.
Sobre el premio.
Un premio Príncipe de Asturias, una letra.
Y aquí tenemos a Nacho, el psicólogo.
Buenas.
Y también tenemos
a Silvia.
A Silvia.
A los controles.
Hola, estamos aquí. A ver, aquí bien medio ubicándonos, porque estaba un poco perdida, pero bueno, aquí estamos en la luciérnaga.
Cilia, sí. Tú eres la que atiza, ¿no?, a los duendecillos cuando nos hacen perrería.
Sí. Esperemos que hoy no quieran intentarlo, ¿eh? Así que...
Y yo, Ricardo, que sabría leer unas cosas sobre el Camerún. Empezamos con Mai.
Bueno, para empezar y romper un poco el hielo después de verano, os voy a contar os voy a plantear una pregunta. ¿Por qué comemos palomitas en el cine? ¿Alguien sabe?
¿Porque no da hambre?
Bueno, esa es tu opinión, me refiero. ¿De dónde viene eso?
Ah.
La voy a contar, ¿vale? ¿Por qué comemos palomitas en el cine? Esta costumbre fue estrenada en Estados Unidos entre 1929 y 1933, la época de la Gran Depresión, que llevó a 13 millones de norteamericanos al paro. Entonces, el principal medio de evasión era el cine, un espectáculo asequible para todos los bolsillos. Si querían tener el estómago igualmente entretenido durante la proyección, los empobrecidos espectadores solo podían permitirse las palomitas, que se elaboraban al instante con una materia prima tan abundante en Estados Unidos como son los granos de maíz. Los vendedores cosechaban unos beneficios de hasta el 2.500%. Hace poco, el presidente de Sony Pictures propuso a los exhibidores que ofrecieran también snacks más saludables, como yogures o copas de frutas, ya que una ración grande de popcorn aporta 1.800 calorías.
¡Toma! ¡Todas las calorías!
Así que ya no hace falta comer nada más en todo el
Oye,
día que
mira,
eso.
Siempre de las crisis y esas cosas se quedan algunas cosas buenas, ¿no? Bueno, la gente antes lo pasó muy mal con lo de la crisis alimentaria, pero ahora, o sea, vas al cine, te compras las palomitas, pero no sabes, o sea, es una tradición que nunca te has puesto a pensar del por qué, ¿no? O sea...
Joder, ya, pero sí, es que engordan demasiado, ¿eh? Engordan una cosa exagerada.
Ya, pero sí, aparte eso es el negocio del siglo.
A precio de entrecot te venden una cosa que es lo más barato que existe. Joder, está bien pensado, ¿eh?
Sí, sí. Así que ya ahora que voy a pedir las palomitas de maíz en el cine, ya me lo pensaré.
Mejor llevarse un bocadillo de casa o algo.
Y empieza a hablar Isabel sobre el Príncipe de Asturias.
Espera, que vamos
rápido, ¿no?
Que viene aquí Ricardo con muchas ganas del programa. Vamos a ir despacito.
Dice Mai que las mujeres necesitamos 2.000 y pico calorías, ¿no? ¿Ha dicho Mai?
Sí, unas 2.000 por ahí.
Sí, y los hombres más, 3.000 o 3.000 y pico.
O sea, que os tomáis las palomitas y
ya nada más. Ya no podemos permitirnos nada más.
Oye, pero depende del nivel de ejercicio que hagamos cada quien, ¿no?
Bueno, sí,
la actividad física que haga.
En general, las necesidades así. Eso que dicen.
Bueno, pues, ¿qué les parece si ponemos una musiquita, ¿no? Un poco de musiquilla, sí. No sé, vamos a empezar con Josh Groban.
Que creo que es ay, cómo canción. Me gusta.
Remember.
Qué guay.
Bueno, yo creo que es esta. Remember. Así que aquí les dejamos con Josh Groban.
Se nos olvidó antes de ese teléfono y le vamos a dar el teléfono de la Almenara 315-1112.
¿Y dónde nos pueden escuchar?
Se escuchan 106.7 de la FM.
Y recuerden que también es posible sintonizarnos por internet para todas aquellas personas que no vivan en el barrio y quieran escuchar la Luciérnaga. ¿Alguien se acuerda de la página web? A ver,
www.radioalmenara.net.
Sí, menos mal que lo ha dicho el Nacho. Si no digo yo www, como en el Festival de Almenara.
Pues bueno, vamos a dar paso a Isabel.
Bueno, traigo una noticia que se habrá producido este verano. El atleta etíope Haile Besen ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de los deportes, tras imponerse en la votación final del jurado al futbolista Raúl González. Tras los primeros deliberaciones del jurado quedaron finalistas, además, Sesela y el futbolista Raúl González, el equipo de natación sincronizada, la ciclista francesa Jenny Longo y el montañero Reynold Messer. Y eso, que Jeff Sachs, premio Príncipe de Asturias de los deportes.
Oye, ¿alguien sabe cuánto? O sea, porque creo que el Príncipe de Asturias también dan a varias, bueno, ¿cómo se le diría? ¿No? Son como
varias
categorías, ¿no?
Sí.
Están los deportes, las ciencias, cultura y algo así, ¿no?
Sí, de la literatura también, ¿no?
La música también, me parece.
Ah. No sé, yo había oído esta noticia en la tele, que era que pensaban que se lo iban a dar a Raúl González, y se lo dieron a este hombre porque este hombre trabaja en alguna fundación en cosas relacionadas con temas solidarios. Entonces, aparte de ser deportista, como tenía ese plus, que el otro no lo tenía, pues por eso se lo concedieron.
Es curioso que también eso es... Que claro, uno llega el Príncipe de Asturias y parece que son premios a gente de España solo, ¿no? Y es a gente de todo el mundo, visto que se lo ha dado.
También había uno con prótesis, pero yo no sé si ha sido el que le han galardonado, otro que he visto en la tele.
Ese con prótesis que corría las 100 o 100 metros liso. Tiene prótesis en una pierna y corría.
Al que va a correr en las Olimpiadas, el que tiene marcas para... Hay uno que había el problema, que es que con la prótesis tiene marcas como para correr en la Olimpiada, normal y corriente. Sí. Y entonces incluso había gente que decía que no podía ir porque era una ayuda, ¿no? Primero a ver si no puedes ir porque tienes un hándicap, y luego lo has superado tanto que corre que se las pela, y ahora era a ver si podía ir.
Sí. Yo creo que tiene todo el derecho, como cualquiera, o sea.
Pues nada. Pues con eso termina ya la noticia de Isabel. Y entonces vamos a escuchar una cancioncilla que le gusta mucho a Isabel. La vamos a dejar con... A ver si adivinas, Isabel, ¿con quién?
Medina Zahara.
Efectivamente.
O Lorca, ¿no?
Sí, Medina Zahara.
También me gusta.
Buena. Sí. Dedicada para ustedes. Bueno, lo que pasa es que la canción se llama Necesito Respirar, entonces no es el grupo, ¿no? Lo que le den. Pues nos quedamos con Medina Zahara. Ahora volvemos con más de La Luciérnaga. Pues parece que Medina no quiere, ¿eh? Que se nos está ahí escondiendo. Estoy intentando pillarlo. Vamos a ver si ahora quiere. Pues, como decíamos antes, ¿no? Me tengo que pelear con los duendecillos de Duendecillas de Almenara. Pues ahora nos han hecho un cambio de canción, no sé por qué. Ahora parece que está sonando otra cosa, que no es. Pues no sé qué se nos ha hecho la canción.
¿No tiene Lorca?
No, la tenemos aquí. O sea que yo creo que nos vamos a quedar con las ganas de Medina Zahara, porque no sé por qué... No la encuentro. Así que... Bueno, nos vamos a quedar entonces con... Con Neil Young y una canción que se llama Rocking in the Free World. Porque no... Nos vamos a quedar para la siguiente pendiente con Medina Zahara.
Así que... Bueno, ellos Groban también. Una completa, por favor.
Ah, bueno. We'll be right back.
fue una noticia del exterior.
A ver, Ricardo, ¿qué noticia nos traes?
En Camerún, uno de cuatro menores les aplica piedras calientes en los pechos para disimular la pubertad y evitar violaciones. En las grandes ciudades son uno de cada dos. Esa práctica produce quemaduras, heridas, infecciones y daños psicológicos. Parece que la educación sexual es prácticamente inexistente. Cuando las chicas se quedan embarazadas, se casan o se convierten en madres solteras y son rápidamente apartadas de la escuela. Las creencias populares que tener senos empujan a las madres niñas de las relaciones sexuales precoces. Piensa que con el planchado hace que puedan continuar sus estudios. La ONG, entre ellas la Asociación Paraguay, está dando educación a 15.000 jóvenes de la salud reproductiva, sexual y prevención del SIDA. Y la campaña, digamos, no al planchado de senos, para frenar estas situaciones.
Sabes que a mí lo que me llama la atención también es, que lo hablábamos antes con Mai y con Isabel, es que sigue siendo el cuerpo femenino una incitación a, no sé, a lo violento, a lo tal, o sea que sigue siendo el cuerpo de la mujer el que provoca, ¿no? O sea, porque lo que quieren hacer es ocultar el crecimiento natural del cuerpo, de que le salen los pechos, de que te ensanchan las caderas, o sea, de como empieces a desarrollar, pues la has fastidiado porque ya corres riesgo de que te vayan a violar o te vaya a pasar algo,
claro.
¿No? Entonces, a mí como mujer, pues me molesta muchísimo, porque igual en otros países también todavía se sigue manteniendo de que las mujeres somos quienes provocamos para que pase un caso de violación o una cosa de estas, ¿no?
Yo creo que la mujer no provoca, que es el hombre que tiene una mentalidad muy caliente, algunos.
Sí, eso, y o sea, en general la sociedad lo ve como, o sea, porque es un problema social, creo que también.
Pero el problema es de los varones, no, claro, de las mujeres.
Sí, de
la educación sexual, que no tiene ninguna.
Sexual que, y del machismo, ¿no? Que también sí. sigue ahí estando a la orden del día en muchos otros países, tanto aquí en España como en otros países también. Sí,
sí, en España está, ya se sabe, los asesinatos.
Es muy triste, mujeres, porque además es algo que hacen normalmente las madres de estas chicas. O sea, realmente es una práctica, además,
pero es para protegerla,
lo cual. Sí, sí, no quiero decir que sea culpa de las mujeres, Silvia. Lo que quiero decir.
No, es que a mí lo que me sorprende también es eso, ¿no? De que es un hecho para proteger, desgraciadamente.
Que lo están haciendo las madres y su pensamiento, o sea, realmente lo que están pensando cuando hacen eso, es que están protegiendo a su hija, que es que lo que están intentando es que su hija pueda estudiar, ¿no? Que es alucinante el tema. Y entonces eso, que la creencia, pues lo que decían ahí, es que en vez de que el problema sea de educación sexual, por ejemplo, pues no, es un tema de que, bueno, de que si tiene pechos, pues es normal que... O es normal, no, o pasa, ¿no? Porque tampoco creo que las madres piensen que es normal, pero piensan que pasa y que la única manera, en su manera de pensar, de resolver eso es... Que además creo que ni siquiera funciona, vamos.
Pero bueno, sí. Yo creo que en cada país hay tradiciones y cosas muy muy ancestrales y cosas antiguas, ceremonias y cosas que se hacen de mucho tiempo. Y si no hay una educación, lo que dice, que no hay una educación sexual, algo que clarifique todo ese tipo de temas, los hombres y las mujeres están considerados pues como casi como mercado, o sea, tanto unos como otros, yo creo. Entonces lo único que hacen es tapar y poner parches en cosas que no saben resolver. Si hubiera una educación, la educación sexual lo que es prevención, en realidad. Si tú previenes y educas a los niños desde niños, tanto a niños como a niñas, estás educando también a sus padres, a sus vecinos, a todos. Entonces, esos niños cuando serán adultos ya no van a hacer ese tipo de cosas, porque pues lo que van a comprender el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer y la sexualidad tanto del hombre como de la mujer. Entonces, yo no creo que sea cuestión de culpabilizar, yo creo que son prácticas que se dan. Habría que erradicarlas, sí, pero no desde decir, ala, venga, vamos a meterlos a todos en la cárcel, por ejemplo, sino empezar desde la base, empezar en el país y hacer proyectos de desarrollo, proyectos de educación sexual en los países que están más subdesarrollados o no.
Yo creo que es un problema de educación sexual, pero también es un problema cultural también de muchos países, ¿no? O sea, que el proceso educativo tiene que ser en diferentes líneas, no sé qué.
El problema también es que es un problema de marco, porque en muchos países de África lo que pasa es que los que dictan lo que pasa con las enfermedades son los marabús, ¿no? Los bueno, los chamanes o los, bueno, que realmente están forrados y esos dicen cómo funciona. Entonces, yo sé, por ejemplo, de algunos países en los que había un índice de sida infantil altísimo, porque una de las creencias mágicas era que teniendo sexo con una menor se curaba el sida, ¿no? Uh-huh. Y cosas por el estilo. Entonces, claro, el problema es que está muy arraigado, que los marabús estos son muy sabios, y decir que eso que está diciendo el marabú es mentira es muy peligroso. De hecho, las campañas a veces hay que hablar con el marabú a ver cómo consigues meter eso, ¿no? Hay que negociar.
Las violaciones que ha habido constantemente en África con las mujeres, sobre todo menores, nada más nacer a 4 o 5 años, le hacen una violación para que no tenga reproducción sexual de ningún tipo.
La ablación es para evitar el placer, nada más. Placer, no, no es para o sea, sí. Con eso tú puedes quedarte embarazada, lo que sea, simplemente
siempre
que las
placer,
niñas
sí.
No pueden tener placer. Entonces,
sí, la creencia es que no van a ser infieles a sus maridos porque ni les va a apetecer, porque no van a obtener placer tampoco de estar con su marido. Pero bueno, eso parece
es
que
importa, ¿no?
Claro que dices que son como métodos muy brutos. Y siempre dirigidos especialmente, o por lo menos lo que vamos conociendo, es al cuerpo femenino, ¿no?
Hombre, también están las ceremonias estas de cuando los chavales comienzan a ser un hombre, que te ponen no sé cuántas termitas, ¿no? Que te untan entero en melaza y todas las termitas a morderte, etcétera. O sea, creo que no son muy buenas ni para unos ni para otros. Hombre, yo prefiero que me muerdan termitas a que me hagan otra cosa, ¿no? Pero vamos, que esas creencias desajustadas, está claro que son malas para todos, ¿no?
Que no sé, que tiene que haber un cambio cultural, creo yo. O sea, en general,
un cambio cultural 100%.
Incluyendo la educación sexual, pero el problema es que en estos países sigue siendo un tabú hablar de las relaciones sexuales, y es muy difícil que cuele un proyecto como tal. O sea, bueno, las ONGs están intentando trabajar mucho estos temas en diferentes países, tanto en Latinoamérica como en África y todo eso.
Sobre todo en África, porque en Sudamérica no se saben cosas de como aquí en África. Camerún, las ablaciones.
Hay otros temas, siempre con el mismo del SIDA, de otras cosas.
Ya, pero yo digo una cosa, si ahora todo el mundo tiene acceso a Internet, ¿no? Tiene acceso a Internet, a los medios de comunicación,
de
más o menos, pues más o menos te enteras de las cosas. Me refiero que a lo mejor no hay que hacer intervenciones directas en los propios países, sino que si tú haces intervenciones a un nivel más global, de manera que la gente se pueda enterar de las cosas, incluido las propias niñas y los propios niños, que puedan escapar, digamos, de esas situaciones, incluso escaparse de sus casas si se tienen que escapar.
Sí, pero en estos países, en África, en América Latina, o sea, no...
Bueno, están las redes sociales está cantidad de gente metida.
Sí, pero no tiene mucho acceso a muchísima gente. Por ejemplo, en El Salvador, solamente la población de San Salvador, la capital, es la que tiene un acceso, digamos, un 40 o un 50% de la población, o sea, Internet. Y el resto del país, una, o no llega la señal, buena señal para poder tener internet o tal. O sea, yo creo
Bueno, pero sí la televisión.
Que podría
la televisión,
ser un recurso,
sí.
Sí, la televisión, sí.
La televisión, por ejemplo, sí, la radio.
Y además que para buscar algo en internet necesitas saber que ese algo existe.
Sí.
O sea, tienes que hacer esa búsqueda, ¿no? Y tienes que ser...
Sí, yo lo que me refiero es que es muy difícil que esos temas intervenir directamente en los propios países. Porque no van a dejar. A nosotros se tendrían que concienciar primero.
Que ese es el trabajo que hacen
los gobiernos, muchas... después los gobiernos, las sociedades, la gente de abajo, entre ellas.
Hombre, lo duro es que a veces hay que negociar con gente que es parte del problema, ¿no? Y es lo que a la gente le cuesta mucho, que te toca negociar con alguien que es el que está promulgando que se haga esa práctica. Entonces, ¿hasta qué punto lo puedes criticar? Porque si no, se va a cortar, lo cual debe ser bastante complejo y bastante desagradable, ¿no?
Sí, que la realidad de cada país será la que determine cómo será la actuación que pueda hacer cualquier entidad, organización o lo que sea que quiera trabajar estos temas, ¿no? O el mismo Estado, si quiere hacerlo.
Pero lo primero que tiene que concienciar es el Estado, los gobiernos.
Sí, pero
si
muchas
los gobiernos
veces...
no se meten en nada sobre las ablaciones, las mujeres planchadas, como dice Nacho sobre los termitas en los hombres cuando empiezan a hacer varones...
Claro, pero yo creo que a veces hay que meterse en el sistema de creencias de donde estás yendo, porque tú te puedes llevar las manos a la cabeza...
Que si un gobierno como es debido y evita todo eso, con el tiempo se evitará todo eso.
Ya, pero que además me parece que tienes que ir ahí y enterarte de cuál es el sistema de creencias que está manteniendo que eso pase para ver cómo lo desmontas, porque si simplemente te llevas las manos a la cabeza y dices esto está mal, eso no llega.
Eso no cambia.
Pues... Bueno, ¿alguna cosilla más sobre el tema? este tema es un poco, da mucho que hablar realmente. Pues si no, vamos a ir con un poquillo de música. Para, ya saben que igual si quieren darnos su opinión sobre estos temas que estamos hablando aquí, pueden llamarnos al 91-315-1112, aquí a los estudios de Radio Almenara, aquí en las Luciérnagas. Bueno, vamos a dejarles con Iggy Pop,
The Passenger.
The Passenger. Así que yo no me acordaba el nombre. Bueno, aquí se queda con The Passenger.
I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars around the night. Under a bright and hollow sky, stars made for us tonight. And I'm singing la 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 la. Get into the car, we'll be the passenger. We'll ride through this city tonight. We'll see the city fuck and fight. We'll see the wrongs that should be right. Wrongs made by us tonight. Oh, the passenger, how he rides. Yeah, the passenger, he rides and he rides. Ah! Through his window, what does he see? He sees a shining hollow sky. He sees the stars around tonight. He sees the city's rip that side. Along the winding ocean drive. All of this was made for you and me. All of this was made for you and me. So it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Say it! La 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 la
passenger. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. And when I rode here tonight, when I rode here on that fucking road, I knew that goddamn road was mine. And so this is what I sing. La 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 la.
Hola, buenas tardes. Aquí está la Luciérnaga 106.7 FM. Teléfono 91-315-1112. Vamos a dar recuerdos a nuestras dos luciérnagas que han venido hoy, Joaquín y Juan Luis.
Que esperamos que se pongan bien ya y que vengan al siguiente programa, ¿no?
Que están malitos.
Que los echamos de menos.
Y damos paso a Mai.
Bueno, voy a hablar de unas jornadas que ofrece el Colegio Oficial de Psicólogos y es sobre el tema del miedo. Se llama Jornadas Traficando con el Miedo. El Colegio Oficial de Psicólogos organiza para el próximo 18 de octubre unas jornadas en su sede madrileña tituladas Traficando con el Miedo en el siglo XXI, en la que participarán dos colaboradores de muy interesante, Luis Muiño y Miguel Ángel Sabadell. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el miedo ha sido la emoción que más se ha utilizado como medio de propaganda y manipulación política. Tanto a nivel público como en las relaciones privadas, traficar con el temor de la persona que nos escucha ha sido la táctica de persuasión más utilizada por su eficacia inmediata. En el siglo XXI, esta estrategia sigue vigente, se renueva y se recupera adaptándose a los nuevos tiempos. Ha cambiado la forma de amedrentar, el tipo de mensajes fatalistas y la base visceral a la que recurren los traficantes de miedo. Pero como afirma Gavin De Becker, el que fuera asesor de seguridad de la Casa Blanca, en su libro El valor del miedo, infundir temores y dar seguridad ante ellos es lo más importante que ocurre en las relaciones humanas. La inscripción es gratuita y se realiza a través del correo formacion@cop.es y algunas de las intervenciones serán grabadas y podrán verse en internet. Bueno, creo que sobre el tema del miedo podemos opinar todos porque en algún momento de nuestra vida desgraciadamente lo hemos sufrido, entonces el que se junten unos cuantos psicólogos y hablen sobre eso, creo que está muy bien, pero creo que estaría muy bien también que hablaran otras personas que no solo sean psicólogos. No sé, ¿qué opináis?
Yo como soy psicólogo me voy a esperar a que habléis.
Lo he visto escribiendo y he dicho, uy, la que nos espera.
Me ha acojonado con esto.
Nada, en cuanto a lo que comentaba en la noticia, de que es un medio utilizado por muchos movimientos políticos, ¿no? Me acordaba yo un poquillo en la época de la guerra, bueno, después de la guerra en El Salvador, que me acuerdo que la derecha jugaba con infundir un tipo de miedo a la población salvadoreña, es decir, si gana la izquierda, Estados Unidos va a echar a toda la población salvadoreña que ha inmigrado para Estados Unidos y la van a echar y ya no vas a tener esa fuente de ingreso de esas remesas que te están enviando. Entonces la gente se sentía súper asustada de que no querían que le fueran a mandar a su hijo o su hija de regreso a casa, ¿no? Y lo peor era que se acababa su fuente de ingreso. Entonces, eso con eso habían ganado no sé cuántas legislaturas ya. Entonces lo que pasa es que al final ya eso ya no les funcionó, ¿no? Siguieron intentándolo, pero ya no funcionó. Lo que pasa es que, claro, vas viendo cosas y dices, claro, es que cómo lo utilizan, ¿no? Infundir el miedo a la población en diferentes formas. Esto era una de los tantos casos que habían ahí. Por ejemplo, decían otra, si ganan los rojos es que te van a quitar tu casa y se la van a dar a otros. No sé,
claro, y además siempre das tú una seguridad ante ese temor, o sea, tú das algo para proteger a los que tienen ese temor, y con eso ya te los estás ganando. Claro. O sea, no solo tener el temor, infundir temor, sino que tú das algo para que la gente crea que te que les estás protegiendo. Entonces, claro, ya se los tienen ganados del todo.
Sí, sí.
No, infundir miedo a la población es un método que siempre ha existido.
Bueno, pero eso imagínate, eso es a gran escala, pero también a...
Me refiero a los partidos o países que han estado con el dictador muy fuerte, el miedo, emitir miedo a la gente, a la sociedad, de unas principales cosas que hacen.
Oye, es que luego, bueno, y luego también, o sea, es lo que te decía, si a gran escala es una cosa, luego a pequeña escala nos vemos en nuestra empresa, por ejemplo, que a veces no nos metemos al sindicato, no nos metemos a otro tipo de acciones por miedo a que nos van a echar, a perder nuestro trabajo o tal, o sea, es otro, a lo mejor otro tipo de miedo, o no lo sé si es comparable o lo que
sea. A pequeña escala.
Sí, pequeña escala, pero también
pequeña escala, pero sí.
Es muy bueno en la película Bowling for Columbine de Michael Moore, habla de este tema. Bueno, es que la película va de este tema directamente, ¿no? Entonces es interesantísimo las reflexiones que hace de cómo se ha manejado el miedo para conseguirse lo que se quiera, incluso para incitar al consumo, ¿no? Y se acaba el ejemplo de que vemos mucho en Estados Unidos, pero yo creo que en otros sitios también. Cuidado que vienen las avispas asesinas, aquí tiene usted el kit para salvarse de esto, que viene el huracán no sé cuántos, que viene, ¿no? Y es constantemente incitándose al miedo. Y cuando se quiere llevar algo a cabo, se está haciendo para evitar un mal tremendo que puede venir. Y bueno, pues parece ser que es una estrategia muy buena, pero que viene de antiguo. Ya de pequeños nos dicen que viene el coco. ¿Cómo hagas esto? Cuidado que viene el coco, ¿no? O que viene quien sea. O sea, quiere decir, no es solo cosa de otros países, es que nos educan así. O el miedo al miedo y al infierno de siempre, ¿no? Si no haces lo que es correcto, que es lo que nosotros decidimos que es correcto, pues no te preocupes, que ya serás castigado o pasarás por unas penalidades horribles, ¿no? Es muy muy útil para...
Sí, porque la religión es igual que la política, también tiene su manera de manipular.
Igual. Ideología y todo. Sí, sí. Yo me acuerdo de... le regalé un cuento a mi sobrina, que era sobre, creo que se llamaba El monstruo peludo. Entonces, y le decía a mi hermano que se lo leyera. Entonces, pues, está chiquitita todavía, tiene 6 meses, pero yo le decía que ya se lo podían ir leyendo. Y me dice, no, me dice, le va a dar miedo. Y le digo, si ahorita no sabe qué es el miedo la criaturita. O sea, ahorita aprovecha de contárselo.
No
me acuerdo con quién era el escritor o la escritora, era solo, me acuerdo que se llama El monstruo peludo, que me pareció gracioso. Pero eso que no lo quieren leer porque le va a dar miedo a la niña, así que...
Bueno, seguramente a la niña no le da miedo hasta que alguien ponga una cara rara viendo a ese monstruo.
Claro,
porque la niña por sí misma no tiene miedo. Los niños pequeños.
Es lo que decía Nacho, que nos van construyendo también. O sea, te van construyendo con los miedos, con ciertos valores, con ciertas características que, claro, las tendrás tú también, pero sí, pues, tienes un reflejo, ¿no? Que te da un poquillo de miedo, susto, lo que sea. Pero
el miedo lo tenemos, lo curioso es la forma que le damos. O sea, por ejemplo, el ser humano es el ser vivo que más capacidad tiene para sentir miedo, porque como tiene muchísima más capacidad de abstracción, puede adelantar muchas más cosas horribles que pueden pasar, ¿no? Esto, una cosa que se cuenta mucho es, los animales tienen miedo ante cosas inmediatas. Aparece un león y reacciono, porque tengo ahí, de hecho se llama el sistema de ataque huida que tienen para reaccionar, para activar los músculos para salir corriendo, para cortar las defensas para que no se me inflame algo y pueda seguir corriendo del león o de lo que sea. Claro, ¿cuál es el problema en el ser humano? Que eso no se activa solo con un león, se activa con mi jefe, se activa con una persona que me dice algo que no me gusta. Tenemos un montón de miedos y conseguimos que eso se quede enganchado y que podamos seguir sintiendo miedo de manera continua. Eso... los animales es más complicado, ¿no? O sea, bueno,
hombre, yo creo que los animales lo que tienen es un miedo adaptativo, o sea, el que teníamos que tener nosotros. El miedo en sí mismo no es malo, porque nos protege de cosas de que realmente nos pueden hacer daño. El problema es cuando vemos esos tenemos miedo de todo, o sea, de cualquier cosa que pase vamos a tener miedo. Y eso no nos deja vivir, eso no es adaptativo en absoluto. Y vale, unos tendremos trastornos mentales y otros no los tendrán, pero desde luego el que tiene miedo sí que tiene un trastorno, que lo sepa. Un trastorno, quiero decir, el que tiene miedo no adaptativo, un miedo que le está perjudicando, tiene un trastorno en ese momento,
constante,
porque le está ocasionando sufrimiento, ¿sabes?
Claro, pero en el momento que sufres miedo, bueno, el miedo no siempre es sufrimiento.
No, mira, si antes lo he
una
dicho.
Una persona que hace...
Digo, el que no es adaptativo. Claro, yo te digo, el momento que no es adaptativo, que no sirve para protegerte, que te hace daño, ese miedo no es bueno. Porque te crea mil historias en la cabeza.
Porque te bloquea.
Te impide avanzar,
bueno, te pone un nivel de paranoia que tienes ahí, que estar ahí con todo.
¿Cuánta gente, por ejemplo, la gente que ahora está en el tema del paro de los que despiden, de los teleoperadores y esta gente que trabaja mucho a destajo, a comisión, están muertos de miedo de constante? Y no los van a despedir probablemente. ¿Pero por qué? Pero los están manteniendo en ese miedo para tener más producción. Porque soy, vamos, de hecho yo conozco a una persona cercana que está así, o sea, desde que llevamos de crisis, está así en su empresa y antes estaba a gusto. Y ahora no, ahora piensan que en cualquier momento a lo mejor la echan. Y ella sigue haciendo el mismo trabajo, igual de bien. Claro. Incluso le dieron un premio y la mandaron en un viaje a China por la mejor empleada del mes. Entonces, ¿cómo, si ella tiene ese miedo, cómo estarán los demás?
Pero se maneja el miedo, como dice eso de las charlas, ¿no? La empresa también.
Sí, bueno, aquí lo que dice, y pertenece a una conferencia titulada Instrucciones para fabricar miedo.
Y para aprovechar el miedo, aparte, tú tienes miedo a que echen a todo el mundo, entonces no te preocupes, vas a tragar con todo. Porque...
Ya veremos.
Sí, sí, te va a tocar.
Es un poco fuerte, de todas maneras, estas cosas.
Dime que esta es una respuesta que puede ser buena también.
Claro.
Que es una cosa que te estás, o sea, no sé.
Avisando.
Escondiendo de algo y que puede ser, es que no tengo la noticia aquí, pero...
Te prepara para, sí, para actuar, sí, no. Para cambiar. El problema es que si lo tienes mantenido, te fatigas, sí, y ya, ya no te prepara. Te prepara para quedarte quieto porque estás fatigado.
Sí, eso es distinto. Son ese miedo, sin duda.
Pero sí, o cuando nos ponemos malos, a veces el cuerpo te está avisando, sí. ¿No? O uno, incluso uno se deprime, pues a lo mejor también tu mente te está avisando también, de que a lo mejor convendría que cambiásemos algo, ¿no?
Sí, o pararte, o... Bueno, en esta conferencia en concreto de lo que van a hablar en las jornadas va a ser sobre el miedo manipulativo. O sea, mi tipo de miedo no creo que sea... O sea, es un poco aclaratorio de lo que es, ¿no? Y que abramos un poco los ojos, pero no creo que sirva como tal. No sé en qué sentido nos vale a nosotros, por ejemplo.
Para ser más críticos también, ¿no? Si uno aprende cómo se vende el miedo...
Lo que pasa actualmente, el miedo a estar en el paro, que hay 4 millones y pico, que tal, que cual, que en el trabajo... Y la gente está mosqueada. Es decir, ahora con Rajoy a lo mejor nos ponen los que tienen el paro, colocan 3,5 millones, y a lo mejor después es una fábula que se están inventando ellos. Eso es lo que llega al poder.
Sí, las imágenes que ponen a veces los
partidos. Y el miedo que está dando a la sociedad con el paro, que si ETA, que si el paro, que si la guerra de Libia, que si la guerra del otro lado. Y la gente tiene un mosqueo terrible. ¿Qué está pasando ahora con los miedos?
Y la gente sube al coche tranquila y probablemente es de lo que más miedos podría tener, porque es lo que más,
más
lo que más muertes,
más
hay.
Muertes hay.
Pues nada, que alguna cosilla más, o vamos a escuchar quizás un poquito de música y luego volvemos con más de las luciérnagas, a ver si todavía seguimos con el tema o vamos a ir cambiando un poquillo más con otras cosillas que les traemos. Pues vamos a dejarles ahora un poco de Deep Purple, recordando los viejos tiempos de Deep Purple. ¿Cómo se llama? Bueno, este es un solo de batería.
Eso de batería de Deep Purple.
Sí, pero este es de un disco en especial, ¿no?
De Made in Japan.
Ah, muy bien. Pues nos quedamos con esto. Esperamos que les guste.
Bueno, pues ahora vamos con nuestra ya tradicional fábula, que ya caracteriza a la luciérnaga, todos los programas que tenemos de la luciérnaga, así que en esta ocasión les dejamos con...
La topita valiente.
Había una vez una topita que estaba harta de ser ciega. Así que fue a ver a su amigo el castor y le dijo:
Hola, me gustaría tener la oportunidad de vivir en el exterior. ¿Me dejarías un sitio en tu casa?
Por mí no hay problema, pero no sé si te adaptarás. Te puedes golpear y caerte al agua.
No te preocupes, ya me las arreglaré.
Y así lo hizo. Prestó mucha atención en cada paso que daba. Tocaba las cosas con mucho cuidado para reconocerlas. Y poco a poco se encontró viviendo como en su propia casa.
Vaya, ha sido estupendo. Pensé que no serías capaz de adaptarte y me he equivocado por completo. Quédate a ir conmigo si quieres. Es agradable tu compañía.
Encantada, amigo castor. Se acabó para mí la oscuridad. Ahora sé que con mis otros sentidos tengo más que suficiente.
Déjate llevar por tus deseos. No te limites. Solo así conseguirás lo que pretendes.
En La Luciérnaga deseamos que disfrutes mucho con nosotras y nosotros, porque solo así tiene verdadero sentido lo que hacemos. Por aquí se están riendo de que me están comentando que la topita se ha de haber quedado dormida con la musiquita así instrumental que les hemos puesto ahí de fondo. Bueno, pues va llegando la hora de ir cerrando ya la jornada de este día de la luciérnaga, ¿no? Gentes, se nos ha acabado el tiempo ya, se nos ha ido volando.
Sí, bueno, se ha pasado rápido.
Sí,
nos vamos a despedir por hoy. Y sí, quizás volvamos en 7 días.
Sí, bueno, quizás. Que nos veremos el siguiente lunes, ¿no?
Esperemos, ¿no?
Vale.
Si no nos derretimos por el camino.
Que no está haciendo tanto calor todavía.
Bueno, hablo por mí.
Me recuerdas a Joaquín y a Juan Luis.
A ver si el próximo día están ellos también, estaría genial.
Claro.
Sí, bueno, hoy creo que no vamos a poder poner nuestra tradicional cancioncita de la vida de Brian.
Ay, qué pena.
Pero es que como todavía no sé cómo funciona esta cosa.
¿Mira la iPhone, Brian?
Sí, el problema es cómo hacer lo que suene.
Ah. Pincha, pincha.
Porque ahora tenemos un nuevo sistema de continuidad de Almenara que no es el mismo que utilizábamos antes. Entonces, no suena este ordenador, sino que suena otro ordenador. Entonces, bueno, la gente radio escucha estará diciendo, ¿de qué está hablando esta loca? Pues bueno, que intentaremos apañarlo para el siguiente programa.
Que no la habéis pagado el Departamento de Innovación y Desarrollo.
¡Virus! Bueno, pues nada, hasta el siguiente programa. Ya saben que estamos aquí los lunes de 7 a 8 ocupando las ondas de Radio Almenara. Cualquier cosilla, recuerden que pueden escribirnos a almenara@radioalmenara.net y pedirnos cualquier cosilla que quieran que tratemos en este programa. Y pues nada, hasta el siguiente lunes.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry.
be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.